Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Pero muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. En este jueves 3 de octubre damos inicio al programa número 181 de Somos Bienestar, en una jornada particular para la Universidad de la República, porque se cumplen hoy 10 años del asesinato de la funcionaria de carrera, Miriam Maceo Soto, y su muerte aún sigue impune. La comunidad universitaria se movilizó esta tarde desde el Instituto Superior de Educación Física, el ISEF, hasta la explanada de la UDELAR, reivindicando justicia por el asesinato de nuestra compañera trabajadora universitaria. Por su parte, la Comisión de Equidad y Género de FADU está evaluando las necesidades de un ámbito de cuidados y recreación en nuestra facultad. A través de una encuesta, la misma está disponible de forma online hasta el domingo 20, inclusive 20 de octubre de este mes. Esta iniciativa de cuidados se estaría sumando a las ya existentes en Ciencias Sociales y a las que se hacen en las facultades de Psicología, Química y la FIC. Quiero preguntarle en este momento a Kimberly, a ver, ¿qué ha pasado con la primavera? ¿Cómo anda, Kimberly?
Todo bien, ¿y vos, Marcelo, cómo estás?
Bien, bien. Por eso, ¿qué pasa con la primavera? Porque hoy hace frío.
Desapareció. Sí. No sabemos qué pasó, pero hoy hace frío, está nublado. Está raro, pero
sí,
bueno.
Está raro. Bueno, hay que seguir adelante.
Sí, me queda otra.
¿Qué más tenemos?
Y bueno, hablando de la FIC, este sábado y domingo, este fin de semana, la Facultad de Información y Comunicación abre sus puertas y se une por primera vez al Día del Patrimonio, en una iniciativa conjunta con la Dirección General de Arquitectura. Durante estos días, todos los vecinos podrán participar de juegos tradicionales para niños y adultos, asistir a espectáculos musicales, ver capítulos de una serie sobre Amalia de la Vega, uh-huh, acceder al edificio declarado un monumento histórico nacional y visitar una muestra fotográfica. Durante el primer fin de semana de octubre podrán visitarse dos sitios con valor patrimonial para el barrio Parque Rodó de Montevideo: el portal Rabú y las galerías subterráneas del ex asilo de huérfanos y expósitos Damaso Antonio Larrañaga.
¿Es eso que está acá abajo?
Exactamente.
De la radio.
Sí, que fueron recuperados para la construcción de la FIC, es decir, que esos quedaron ahí.
Sí.
Y bueno. El acceso va a ser por el portal Rabú mismo, de 9 a 19 horas de la tarde. Esta edición del Día del Patrimonio está dedicada al centenario del nacimiento de Amalia de la Vega, uh-huh, quien será especialmente homenajeada y cuya música ocupará un lugar destacado durante ambas jornadas. En este contexto podrán verse en uno de los salones de nuestra facultad los primeros capítulos finalizados de una serie documental sobre Amalia de la Vega, un proyecto en el que se trabajaron estudiantes y docentes de la FIC. El sábado de 14:30 a 17 horas habrá una propuesta lúdico-recreativa para niños y adultos basada en juegos tradicionales a cargo de la cooperativa del trabajo Homo Ludens. Además, el sábado a las 17 horas habrá un espectáculo musical a cargo de la Escuela Universitaria de Música de la UDELAR. Así que el fin de semana va a estar bien cargadito como para...
Patrimonio, ¿no?
Sí.
Patrimonio, bueno, en todo el país se celebra el Día del Patrimonio. Hay actividades durante ese fin de semana para recorrer. Hablando de Amalia de la Vega, esta música uruguaya... se estaría celebrando el centenario de su nacimiento. Después de alguna información vamos a escuchar una versión muy particular trayendo a las nuevas generaciones de Eli Almic, que es un tributo específicamente a Amalia La Vega, que con la canción Año Nuevo, que bueno, en realidad no se parece en nada a la versión original, pero bueno, ahí está en la riqueza, ¿no?, de hacer una versión que es totalmente diferente y que bueno, es una buena canción. Vamos a hablar que además de estas actividades del patrimonio, vamos a decir que la Comedia Nacional, que es el elenco estable de la Intendencia de Montevideo, en acuerdo con Bienestar Universitario, invita a la comunidad universitaria a presenciar el ensayo general del estreno de la obra Enemigo del Pueblo, de Henry Ibsen. Dicho ensayo tendrá lugar mañana viernes, a las 21:30 horas, en Sala Zabala Muniz. Se trata de una versión libre con la dirección de Marianela Morena. Para acceder a la invitación deben completar un formulario electrónico disponible en las redes sociales de Bienestar Universitario, así que si entran a Facebook, Twitter o a las redes de Bienestar pueden acceder a ese formulario electrónico, lo llenan y pueden participar de este ensayo. En tanto que el próximo miércoles se llevará a cabo el seminario Miradas Interdisciplinarias sobre el Ajedrez, una partida donde la inclusión, el género y la mecánica cuántica serán protagonistas. La actividad comenzará a las 15 horas del próximo miércoles en la sala de conferencia de la Facultad de Ciencias Sociales. La apertura estará a cargo del Semillero de Estudios Interdisciplinarios de Ajedrez, Juego, Cultura y Cognición, con una presentación de actuación de este año 2019 y una proyección de lo que se vaya a hacer posteriormente. También va a haber una mesa temática de ajedrez y género con un panel de invitadas. Les mencionamos algunos nombres, ¿no? Mariana Viera Cherro, docente del Departamento de Antropología Social de Humanidades y Ciencias. Verónica Massini, especializada en estudios de violencia, género y atención desde el ámbito público a mujeres en situación de violencia. Camila Colombo, profesora de ajedrez del Colegio Latinoamericano y Grupo de Atención Psicopedagógica. María Boni Masitelli, de la Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica e integrante también de la Red Temática de Género. La moderación está a cargo de la licenciada Gabriela Pache, que es presidenta de Bienestar Universitario y es a su vez integrante del área de género del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación, correo, radio@bienestar.edu.uy, Twitter, @bienestarscbu, Facebook, bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp, 092-883-947.
Año nuevo que traerás pa'l pobre que nada espera. Cambiará su suerte o verás solo porque vos llegas pa' mí. Serás uno más en la tarja de mi vida y te doy la bienvenida al saber que a tu llegada me acercas a la largada de la última partida. Yo nada espero de ti, ya seas bueno, fatal, porque sé que el bien y el mal están adentro de mí. Pero no importa, seguí, mentí, no felicidad. Creemos por necesidad que va a ser linda la vida. Y una mentira creída vale más que una verdad.
Y bueno, en el programa del martes estuvimos informando sobre la jornada Desafíos y Propuestas en la Transversalización de la Temática de la Discapacidad en la Formación Terciaria y Universitaria. En la oportunidad, representantes de universidades públicas y privadas de nuestro país intercambiaron experiencias y desafíos para incorporar la perspectiva de la discapacidad en la enseñanza. Siguiendo la línea de diseñar políticas universitarias que faciliten la inclusión educativa, el 30 de septiembre la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR se lanzó la fase 2 de la Biblioteca Digital Accesible, la cual permitirá expandir los alcances de la biblioteca en el ámbito de la educación superior del Uruguay. Tenemos en contacto a Virginia Rodés, coordinadora del Programa de Entornos Virtuales del Aprendizaje, PROEVA, y el Núcleo de Recursos Educativos Abiertos y Accesibles, Núcleo REA de la UDELAR.
Virginia, andás por ahí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos?
Muy bien por acá.
Me alegro mucho. Muchas gracias por invitarnos a contar un poco la experiencia que tuvimos este lunes.
Bien, nosotros el martes pasado estuvimos también informando de una jornada donde las distintas instituciones universitarias estuvieron exponiendo sobre la temática de la discapacidad. Y bueno, y la Universidad de la República viene trabajando ya de hace tiempo sobre esta temática y bueno, concretamente vienen dando pasos concretos sobre, bueno, en todos estos desafíos que tienen ustedes.
Sí, tuvimos la oportunidad también de compartir en esa presentación, una presentación sobre la Biblioteca Digital Accesible en la tarde, en el mismo evento que estás mencionando.
Sí, es verdad.
Sí, la verdad que es muy importante esto de poder pensar en la transversalización de la temática en todos los programas de la UDELAR.
Uh-huh. Bien. Concretamente, ¿cuál es el nuevo convenio o la ampliación que se ha dado a esta propuesta de Biblioteca Digital?
Bueno. Sí, cierto. Yo estuve hace un par de años, recordarás, ahí también contigo, sí. Que también amablemente nos invitaste a contar lo que había pasado en la primera etapa, lo que llamamos ahora la primera etapa. En ese momento no sabíamos, era el lanzamiento de la Biblioteca Digital Accesible con materiales específicos orientados a primaria y secundaria. Afortunadamente el año pasado, fue bueno en 2017, pero comenzamos en 2018, ganamos un proyecto de innovación inclusiva, de la línea de innovación inclusiva de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y el proyecto en esta segunda etapa, que ahora le llamamos segunda etapa, se centró en lo que es la expansión hacia lo que es la educación superior. Entonces trabajamos en desarrollando un piloto con la Facultad de Psicología para la digitalización de los materiales correspondientes a la carrera de Psicología. Y eso es como un puntapié para desarrollar metodologías de digitalización, metodologías de adaptación, estrategias de adopción de la Biblioteca Digital Accesible para poder llevar adelante nuevas instancias, pensando en que otros actores de otras bibliotecas o de otras facultades puedan tomar la posta y continuar esos procesos de digitalización y de almacenamiento de este material en la Biblioteca Digital Accesible que está alojada en Colibrí.
Claro. Así que del año 2017 ya tenemos una etapa, primera etapa que fue consumada, que fue realizar materiales destinados a primaria y secundaria, ¿no?
Sí.
¿Y ahí qué cantidad, qué volumen se hizo?
Y habíamos llegado a 500 materiales de diverso tipo. Uh-huh. Y ahora estamos otra vez con 500 materiales, pero estos ya son vinculados a la carrera de psicología.
Uh-huh. Y este nuevo convenio, ahora, bueno, se van a elaborar los nuevos productos. ¿Cuánto tiempo lleva para poder tener terminado toda la propuesta?
Bueno, el proyecto inició en febrero de 2018 y finaliza ahora en febrero de 2020. Tuvimos, por suerte, una extensión para poder. Una de las cosas que queríamos era poder hacer el lanzamiento de esta fase este 30 de septiembre, que fue justamente un aniversario de la implementación del tratado, se conmemoraba, ¿no?, los 3 años de la entrada en vigor del Tratado de Marrakech. Uh-huh. Entonces, bueno, queríamos, le pedimos a la ANI para poder hacer el lanzamiento en esta etapa y también una de las cosas que también nos faltan es completar una estrategia de comunicación, una campaña destinada a alcanzar, a poner en información de estos derechos y de estas posibilidades a los usuarios, ¿no?, a las personas que están comprendidas dentro del Tratado Marrakech, que bueno, que como sabrán, exige con estatus de ley facilitar el acceso a las obras autorales en formatos como braille o letra grande o audiolibros para personas ciegas o con baja visión o con dificultades para acceder al texto impreso.
Claro. ¿Por qué se comenzó con psicología?
Bueno, la idea de trabajar con psicología tiene que ver con que es una de las facultades que está más sensibilizada por el tema, especialmente porque tiene un importante número de estudiantes y egresados con estas características. Entonces, además, durante el decanato de María José Bañato, ella es especialista en este tema, uh-huh, se desarrollaron una serie de protocolos y que estaban vinculados a esta cuestión y una especial sensibilización con respecto a la accesibilidad en la facultad. Entonces, se daban todas las condiciones para poder iniciar allí. Pero por suerte, a partir de este lunes, hemos recibido un montón de propuestas para continuar, para ampliar el piloto, y es posible que finalicemos el proyecto con otros pilotos andando.
Buenísimo. ¿Otros pilotos qué quiere decir? ¿En otras facultades?
O en otras facultades, probablemente Facultad de Ciencias Sociales, que es una de las facultades que también tiene estudiantes con estas características, se va a iniciar una estrategia similar.
Uh-huh. Bien. ¿Los alumnos cómo pueden acceder a los textos?
Bien, esto es muy importante porque es uno de los principales cuestiones, es el tema de que no hemos podido alcanzar a todos los estudiantes que esperamos, ¿no? Imagínense que en el censo de la universidad, 20% dicen tener discapacidad audiovisual, y de ellos el 0,2% dicen tener ceguera. ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema muy importante, es cómo llegar a esta población. Una de las cosas que estamos proponiendo para poder hacer más fácil el registro, porque además esto es una excepción al derecho de autor que está vinculada a unas características especiales, una población particular. Entonces hay que acreditar ser parte de esa población de diversos mecanismos. Pero para facilitar todo este procedimiento, lo que estamos invitando es a que nos envíen un correo, la persona o quien lo acompaña o algún amigo o alguien que conozca, a comunicacion.data@ccduelar y nosotros nos contactaremos.
Bien, Virginia, ¿y cómo ha sido la reacción de estos alumnos a los que ustedes han podido llegar frente a esta posibilidad de poder acceder a materiales accesibles?
Bueno, tuvimos mucha suerte, el otro día nos acompañaron dos estudiantes de la facultad que contaron, valoraron estas posibilidades, de hecho incluso ellos compartieron con nosotros el trabajo en el proyecto y formaron parte de los procesos de digitalización. Lo que sucede es que lo que nos cuentan en general los docentes con los que hemos hablado es que hasta ahora, hasta que no existió el tratado, ellos accedían y a partir de que se generaliza el uso de sistemas digitales, ¿no?, para poder acceder a la lectura, ellos por sí mismos o a través de familiares o a través de amigos o diferentes mecanismos hacían la digitalización, ¿no? O también muchas veces pasaba que solicitaban esos materiales digitalizados a la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, que ya, por ejemplo, tenía convenios con las editoriales y bueno, de muy diversas formas, general, bastante informales para poder acceder.
Claro, se movían
entonces,
por ellos mismos.
Nosotros como universidad tenemos la obligación de que eso deje de ser informal y poder asegurar que estas condiciones de estudio a estos estudiantes, ¿no? Entonces una de las cosas que justamente valoran es eso, ¿no? Es que estemos pensando en incorporarlo como una política dentro de la universidad.
Bien. Virginia, te agradecemos el contacto y compartir con la audiencia estos avances en cuanto a la universidad.
Sí. Yo quiero además aportar un anuncio que también fue algo que lanzamos en oportunidad del evento del lunes, y es que estamos convocando a la creación de una red de digitalización y creación de material accesible. Uh-huh. De hecho, en la parte de la tarde, durante el evento en la tarde, hicimos una platona que fue para formar a todo aquel que quisiera en estos temas. Y junto con todas estas personas a las que formamos en esta adaptatona y otras que participaron, que fueron más de 100 bibliotecólogos y bibliotecólogas que participaron en un curso que hicimos durante el desarrollo del proyecto, mismo ahí también en la FIC, vamos a convocar a la creación de una red también para expandir los materiales que hemos desarrollado, la propia existencia de la biblioteca y ampliar las condiciones para que otras bibliotecas, tanto de la UDELAR como también bibliotecas públicas o de otras instituciones, puedan tomar la experiencia y replicarla y expandirla.
Buenísimo. Bueno, es una forma de garantizar el acceso a la educación, ¿no?
Y que, bueno. Sí, esa es la idea, la educación inclusiva.
Perfecto. Virginia, muchísimas gracias, como siempre.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esta iniciativa y todas las cosas que hacemos.
Chau, chau.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Se va a descontrolar. La locura empezó, yo ya lo sé. Estoy en modo fiesta otra vez. Perfume en la cartera, amiga fiestera. Abran las puertas que ya llegué. Anoche pedí fiesta. La noche pide fiesta. Anoche pedí fiesta. La noche pide fiesta. chat. Siento que esto se va a descontrolar. La locura empezó, yo ya lo sé. Estoy en modo fiesta otra vez. Perfume en la cartera, amiga fiestera. Abre las puertas que ya llegué.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario, escuchando de fondo música que viene de la frontera. Estamos hablando de Vicky Ramos, que bueno, es del departamento de Rivera, porque mañana viernes tendrá lugar la Expo Duca en la ciudad precisamente fronteriza de Rivera. Se trata de la mayor feria educativa del país, que año tras año llega a distintos puntos del territorio uruguayo. En el año 2019 está previsto que la Expo Duca llegue a 10 departamentos. Recientemente hubo una expo en Montevideo durante 2 jornadas y otra 33. Mañana será el turno al norte del país, precisamente en Rivera. La feria de esta Expo Duca comenzará a las 10 horas y se extenderá hasta las 5 de la tarde. La actividad tendrá lugar en el Club Sarandí Universitario. La idea es difundir esta Expo Duca, que bueno, estaría faltando la semana que viene en Atlántida. Sería la última Expo Duca del año 2019. Se eligió esa ciudad canaria, que está ubicada en la zona de los balnearios de la costa de Canelones, para ofrecer las distintas ofertas educativas de instituciones tanto públicas como privadas. Así que la Universidad de la República va a estar mañana en Rivera y la semana que viene va a estar también en Canelones.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario.
Bueno, ayer se produjo el lanzamiento de la campaña Noviazgos Libres de Violencia, 50 días de reflexión, que comentábamos el martes, y en la pasada edición alcanzó a 13.519 adolescentes en más de 128 actividades, con el apoyo de 1.358 personas adultas referentes. La directora del Instituto Nacional de Mujeres, Mariela Montosi, en el lanzamiento de la iniciativa, destacó que la adolescencia es la etapa de descubrimiento de las relaciones amorosas y el enamoramiento, momento destacado para meditar estos vínculos en el marco de la libertad y el respeto, no de la violencia, el control o la dominación sobre la pareja. El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Federico Laca, valoró el trabajo de prevención de la violencia de género que varias instituciones coordinan. Para el jerarca, es fundamental el desarrollo de estrategias que promuevan nuevos modelos de convivencia saludable, libres de violencia, discriminación y estereotipos de género. En el mismo sentido, mencionó que durante 2018 se recibieron 39.942 denuncias de violencia doméstica y delitos asociados. Otro dato evidenciado por esas denuncias es que entre personas de 13 y 17 años, la mayoría de las víctimas son mujeres. Eso ubica a las mujeres como las principales víctimas de la violencia doméstica y crímenes asociados. Además, el 56% de esas denuncias, los niños o adolescentes estaban presentes en los hechos de violencia. Además, Laca añadió, esos datos nos interpelan como sociedad. Hay que denunciar, hay que visibilizar, para que las políticas públicas vayan en dirección a resolver estos problemas. Estuvimos hablando con Paola Campo, del Departamento de Educación y Salud del Instituto Nacional de Mujeres, InMujeres, organizadora de la campaña de Noviazgos Libres de Violencia. La escuchamos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Campos. Pertenezco al Departamento de Educación y Salud del Instituto Nacional de las Mujeres, que es una dirección del MIDES. Estamos acá en el lanzamiento de la cuarta edición de la campaña Noviazgos Libres de Violencia. Esto recién empieza. Ahora tenemos 50 días por delante, donde promovemos entre todas las instituciones que formamos parte de esta campaña que los propios jóvenes y adolescentes realicen actividades, sensibilizaciones, talleres, música, poemas, todo lo que se les ocurra. Reflexionando sobre esta temática, ¿no? Noviazgos libres de violencia. Esta campaña trata de buscar un cambio cultural, promover que las relaciones sanas.
Cuando decís noviazgos, estamos hablando, uno capaz que se tiene el imaginario es hombre-mujer, pero hay nuevas realidades de nuevas parejas, ¿no?
Claro.
De relaciones.
Nosotros pusimos noviazgos y fue una discusión muy grande de poner noviazgos o no, que si los identificaba a los adolescentes también, ¿no? Porque a esto sabemos que no se dice novio o novia, pero pero encontramos como que esa palabra se iba a identificar a qué tipo de relaciones nos hacíamos referencia. Y también esta campaña no es solo para parejas heterosexuales, sino parejas de chicas, parejas de chicos, todas las parejas en su diversidad.
¿Cómo se va a trabajar en estos 50 días? Por ejemplo, van a haber actividades, por ejemplo, en los centros educativos, se va a recorrer el país.
Mira, esta campaña, como te decía, que la integran varias instituciones, la propia ANEP, el propio INAU, el propio INJU, hace actividades a nivel país en estos 50 días, así que invitamos a las personas que están en los centros o que tienen un INJU cerca, que vayan a averiguar qué actividades se van a hacer, porque se hacen actividades seguro en todo el país.
Bien. Cuando hablamos de violencia, ¿a qué nos referimos?
Violencia de género.
Claro, puede ser violencia física o...
Todo tipo de violencia. Yeah. En realidad, los noviazgos, la violencia que se da no es como la conocemos así, la física, el golpe, como la dura, por así decirlo, porque se dan como pequeñas violencias que no vemos. Porque esta campaña también está dirigida a jóvenes, entonces los controles que se dan son otros. Es como te reviso el celular, a quién le das me gusta en las redes sociales, no te vistas así, nos pasa a todas en todas las edades, sí. Pero bueno... sabemos que ahora con el WhatsApp y las redes sociales, y estás en línea, ¿dónde estás? Que no me contestás. Bueno, en realidad ese
tipo... ¿O vas a salir con tus amigas o amigos?
Claro, en realidad hace foco más en ese tipo de violencias, que a veces sabemos que hay muchas violencias y que la ley ahora habla como de 20 manifestaciones de violencia, pero está como que hace hincapié en la emocional, en la simbólica también, en la violencia sexual, que el consentimiento al momento de tener relaciones, el uso de preservativo, la negociación del método anticonceptivo, que es lo importante en los jóvenes. Bueno, abarca mucha cosa.
Y bueno, en estas ediciones, ¿qué repercusiones ha tenido? ¿Se está generando conciencia a través de estas acciones?
La verdad que sí, nos tiene muy contentas esta campaña. Es el cuarto año, como te decíamos. Ya han participado en las tres ediciones anteriores más de 40.000 adolescentes, más de 3.000 adultos referentes promoviendo la reflexión, porque también entendemos que hay muchos adultos atrás que mueven estos gurises para hacer cosas. Y este año ya la campaña es como ya agarró su propio sentido. Nosotros hablamos de la campaña de noviazgos y la gente sabe lo que estamos hablando. Entonces la verdad que nos sentimos muy contentas. Ahora estamos acá en el Museo de las Migraciones y tuvimos en la tarde unos 500 gurises que vinieron a hacer distintos talleres, distintas actividades y en las bandas en vivo también.
Cerca de finalizar los 50 días, generalmente hay una movida grande. ¿Eso ya se está definido cuándo va a ser o qué característica va a tener?
Sí, estamos pensando que sea el 30 de noviembre, porque la campaña se enmarca obviamente en el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. Siempre se enmarca el cierre en esa fecha, así que esperamos que sea el 30 de noviembre y estamos pensando hacer una bicicleteada en Montevideo. Así que van a tener más novedades cuando se empiece a como cerrar más la idea.
Muchísimas gracias.
Por favor.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Volvemos con Somos Bienestar, con esta canción que me gusta mucho, ¿no? Tiene una polenta terrible el arranque de Mueve que te mueve de la Trotsky Vengarán, porque Mueve que te mueve es algo de lo que necesitamos todos y todas en el sentido de mejorar la salud, ¿no? Hacer ejercicio, caminar, correr, bailar, y que eso se marcó en lo que fue la semana pasada, la Semana del Corazón 2019, que tenía como consigna 10 minutos para hacerte bien. Y quien nos va a hablar o ampliar sobre esta problemática va a ser estamos hablando de Iván Duarte, que es el docente Justamente de Gimnasia Laboral, de Bienestar Universitario, vamos a decir que Gimnasia Laboral se desarrolla en varios centros universitarios, estamos hablando de instituciones, cerca de 20 instituciones, son dos docentes de Gimnasia Laboral que se vienen repartiendo las distintas semanas, en los distintos días de la semana, teniendo esas clases que son 15 minutos o 20 minutos para hacer ese movimiento de articulaciones, de movimiento de
moverse un poco, ¿verdad? Salir un poco de la rutina, sí, para descontracturarse, sí, sí, sacar un poco el estrés.
Ahí va. Y Juan Duarte lo tenemos en línea para hablar de estos 10 minutos para hacerte bien de la Semana del Corazón, para ver qué recomendaciones concretas nos podría hacer de 10 minutos para hacer una actividad física. Iván, ¿cómo andas?
Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos.
Bien, bien. Estamos con Kimberly, que bueno, Kimberly, nosotros tuvimos una conductora que hacía gimnasia en telas. Kimberly, no sé qué actividad.
Aún no, nada, así que me vendría bien a ver qué dice Iván para contarnos, a ver si puedo sumar algo.
Iván, toda tuya. 10 minutos, ¿qué podemos hacer en 10 minutos?
Bueno, mirá, la idea de este año de la consigna es sumar de a 10 minutos, sumar pequeñas cosas para nuestra salud, pequeños cambios en nuestra rutina que nos hagan bien a nuestra salud. Entonces, en esos 10 minutos podemos hacer todo lo que tenga que ver con movimiento, lo que se me ocurra. Uh-huh. Dejar volar la imaginación y ver qué actividades se me ocurren. Puede ser bailar, puede ser salir a caminar, salir a andar en bici. Un montón de actividades que uno puede hacer al aire libre o en su propia casa, ¿no? Ponerse a hacer bailar en su casa o hacer incluso las propias tareas del hogar que involucran, ¿no?, el físico, el movimiento.
Sí, claro.
Todo eso suma.
Claro.
Claro, porque no es necesario salir de la casa para hacer ejercicios. Se puede hacer mismo en el living, corres el sillón y bueno, te puedes hacer ahí unos ejercicios y ya cuenta, ¿verdad?
Claro que sí, todo por eso. La consigna es eso, todo suma, todo 10 minutos vamos sumando. Obviamente cuanto más tiempo sea la actividad física, mayores son los beneficios. Pero los últimos estudios han demostrado que incluso pequeños tiempos de dedicación en suma llevan a una mejor calidad de vida, una mejor salud. Entonces todo lo que podemos hacer viene bien. Y en nuestra casa ni que hablar, tenemos el acceso a YouTube, internet, ver videos, seguir algunos pasos de baile o simplemente poner una canción y ponernos a mover. Todo eso nos va
importante.
A
hacer
muy bien.
Yo claro. Particularmente tengo una cierta rutina, cada tanto no lo hago, pero por ejemplo antes del baño, hacer un poco de gimnasia,
estiramientos
y aprovechar un rato antes de entrar a la ducha a hacer un poco de gimnasia.
Perfecto, todo lo que podamos hacer y en los tiempos que cada uno tiene, ¿no? Ya sea antes de acostarse, recién levantado, antes de comer, no te digo después de comer porque a veces con la panza llena
no.
Se nos complica un poquito, pero sí antes de comer, eso, 5 o 10 minutos que vayamos sumando nos va a hacer bien, flexiones de brazos, sentadillas, cosas que podemos hacer, incluso hasta, te diría más, sentado en el sillón, podemos hacer un montón de ejercicios que nos van a hacer bien, o sea, en 2 horas que dura una película o 2 capítulos de una serie, podemos estar haciendo un montón de ejercicios con las piernas, con los brazos, con algún elemento, como puede ser una banda, una pelota, sentados en una pelota grande, esa de pilates,
sí.
O sea, todo.
A ver, Iván, por ejemplo,
en imaginación.
Y en el play, por ejemplo, si yo juego al play o al fútbol, ¿lo puedo hacer?
También, ¿por qué no? En vez de estar sentado en el sillón, sentado en una pelota, estamos trabajando todo lo que es la postura, la musculatura abdominal para mantenernos ahí equilibrados, ni que hablar. Obviamente que si estás jugando, estás concentrado jugando, capaz que para hacer los ejercicios te desconcentras un poquito y podés llegar a perder el partido, pero si la idea es pasarla bien y hacer un poquito de ejercicio y entretenimiento, todo vale.
Perfecto. Iván, muchísimas gracias como siempre y bueno, cada tanto te vamos a estar molestando para hacer recomendaciones para la audiencia.
No es molestia para nada, al contrario, me encanta que me llamen y bueno, todo lo que es promoción de salud y hábitos saludables, estamos enfocados para ello.
Sí, bueno, así que muchas gracias.
Cuando quieran, nos volvemos a comunicar.
Dale, Iván, saludos. Bueno, estamos despidiendo el día de hoy, ya estamos pasadito la hora.
Así es, se pasó volando de vuelta.
Es verdad. ¿Y cuándo nos reencontramos?
Y nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas nuevamente, así que bueno, todos prendiditos a la radio para escucharnos.
Bueno, no se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña, y nos vamos con ese Mueve que te mueve.
Información y comunicación.